de oyentes y sobre todo a ti, Raúl.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, queridas personas.
Buenas tardes,
David.
Buenas tardes, Rosy.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, buenas tardes a nuestro mezclador, Raúl.
Venga, vale, buenas tardes.
Bueno, estamos en Ecole Banés, aunque nuestra asociación es ASAP, situada en la calle Santa Isabel sin número. Los horarios son de lunes a viernes de 4:30 a 8. Tenéis el Facebook ASAP Leganés, el Twitter @ASAPSalud, el YouTube ASAP Asociación Salud y Alternativas de Vida y el mail asap@org.es. Los teléfonos son 65992-7141 y 696-428-687. La centralita es 91-5686-488. Ah, el Facebook es ASAP Leganés, perdón. Bueno, empezamos con nuestro amigo Eloy, con su aportación en deportes.
Deportes, con Eloy el madridista.
Bueno, el madridista, ya estamos, venga, cuéntanos.
Bueno, queridos radioyentes, buenas tardes. Yo quería decir primero que estuve viendo un reportaje de Paralímpicos el otro día y se han puesto mucha ilusión en los próximos Paralímpicos de Río de Janeiro, que los retransmitirá Televisión Española del 7 al 18 de septiembre en Teledeporte, la primera o la dos. Se ha puesto mucha ilusión, muchos dismillones también. Date cuenta que la Radio Televisión Española, pues, sobre todo los Juegos Olímpicos de personas con integridad más paralímpicos, ha hecho un presupuesto de 56 millones de euros. Y bueno,
¿y qué más nos cuentas?
Bueno, el otro día me enteré y estuve viendo los resúmenes, viendo un poco en Canal Plus Golf. El golfista inglés Willett ha ganado sorprendente campeón del Masters de Augusta. Uh-huh.
Roger Federer.
No, si no me entretengo. Ahora que me dices de Federer, se está disputando el Master Series de Monte Carlo. Se está esta semana hasta el domingo. Que lo estoy siguiendo, que antes estaba viendo en casa a Gasquet con Puig en Canal Plus Deportes. Y bueno. Entre paralímpicos y olímpicos, 56 millones de euros, Félix.
Pero para los paralímpicos es poco o mucho dinero aportar.
Están los dos juntos, pero claro, si lo comparas con un evento tan grandioso como los Juegos Olímpicos, es un buen presupuesto. Hombre, en los tiempos de la crisis, que tampoco estemos en España para tirar la casa por la ventana, pero bueno, se hace lo que se puede y...
¿Y no tienes nada que decir de nuestro Real Madrid, Eloy?
Solo voy a lo importante.
era un equipo que no era muy...
Bueno, era un equipo, ahí, pues mira, era un equipo que hasta hace 5 o 6 años ganó una Bundesliga en Alemania. Hace 5 o 6 años la ganó derrotando al Bayern Múnich, con todo lo que ello conlleva, Hombre, sí, ahora mismo María, sí, cariño.
Ahora mismo y el equipo de Seno.
Sí,
lo
bueno,
que era...
pero iban perdiendo 2-0.
Sí,
no. No es fácil la cosa.
Sí, yo oí ayer que eran los octavos en la Liga Alemana, el Wolfsburgo.
Sí.
Y nada, y bueno, Cristiano... Mira, hay un voluntario en Nasat que me dijo el otro día... María, cariño, me dijo esto. Yo quiero el espíritu... Yo le dije, yo quiero el espíritu de Juanito, en paz descanse. Y él me contestó... No, yo quiero el espíritu de Cristiano. Pues cuando le voy a decir... ¿A qué has visto ahora el espíritu de Cristiano?
Bueno, pues gracias por tu aportación, Eloy. Y seguimos con nuestra amiga, amigo Gustavo, con sus efemérides. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola. Hola, buenas tardes. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radioyentes. Soy Gustavo Bermúdez. Y bueno, en mi sección de efemérides. Y bueno, vamos allá. Empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades, como París y Berlín, con mucho éxito. En el Admiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Budding, de Estados Unidos, el 25 de mayo de 1925. Actúa la primera orquesta de jazz al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Budding, también está de gira Duke Ellington y los Chocolate Kings. Preparan el terreno en la metrópolis de la diversión, Berlín, para la marcha triunfal de jazz y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz negro de todos los tiempos. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también en Estados Unidos como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música, a través de la radio y los discos. La banda de Sam Budding se dispone a grabar para la casa discográfica Vox. Bueno, es música jazz, surge en Estados Unidos en 1922 y se populariza en 1925, se dio a conocer en todos los medios y en todos Estados Unidos y Europa. Básicamente, los componentes de jazz son todos negros. Por eso se llama música afroamericana.
Y antes era más tabú, ¿no? Era más una música tabú antes de popularizarse, ¿no?
No, se consideraba bien. Se consideraba bien. No era ni malo ni bueno, normal. Uh-huh. La gente lo gustaba y ya está, y lo veías. Uh-huh. Que era en Estados Unidos y Europa y bueno.
Y en aquella época, sobre todo en directo, porque no había... No era casi vinilo.
¿Cómo?
Que era en aquella época en directo.
Claro, en directo. O sea, también se transmitía a través de la radio y los discos. La única difusión de para conocerse en toda Europa, Estados Unidos, etc. Uh-huh. Bueno, descarta a Louis Armstrong, que bueno, es el mejor de todos. Que bueno, que es negro, como todos los componentes de la música jazz. Jazz, el 90% son negros. Y bueno, y en este estilo tocan mejor los negros que los blancos. Este tipo de música, por lo menos mi opinión es esa.
Sí, hay tipos de música. Unas son para afroamericanos, otras para personas de color, negros. Y tú dices el jazz. Y otras son para tipo pop, que es blanco, por regla general.
Uh-huh. Bueno. Y bueno, y también destacando a Louis Armstrong, que es el mejor de todos, podemos decir. Voy a hablar un poquito de la biografía de Louis Armstrong. Nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago. Y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su polvo ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas el Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971.
Un poquito antes del anterior.
Sí, sí.
No, un poquito antes del anterior.
Muchas gracias, Gustavo.
Un apunte. Louis Armstrong nació en una familia negra y bueno, y es el que empezó todo desde el principio. Pero en 1922 formó un grupo cuando empezaba jazz. Y bueno, y gracias al jazz, Armstrong lo popularizó, lo difundió y lo cantó muy bien todo.
Escuché en la radio un hombre que limpiando un sótano se encontró discos antiguos.
¿De Louis Armstrong?
Sí, muy antiguos.
De jazz.
Sí, de jazz y de todo. Y de pop y rock de aquella época.
Pues tendría que tener
y tenía mucho valor. Uh-huh. Tenía otro % dice.
Uh-huh. Sí, porque hoy en día lo que ha dicho Gustavo, que lo que se grababa era vinilo, y lo que está ahora otra vez de moda es el vinilo. Uh-huh. Porque dice que la buena calidad es en vinilo.
Sí, que además que el ruido que hace el vinilo no lo hace ni la cinta, ni el teléfono, claro. ni ningún reproductor.
Y bueno, Louis Armstrong, lo que me gustaba es su voz ronca, que él popularizó, la voz que tenía, le popularizó el ronquez de la voz. Y bueno, no, nació 71 años, para mí era poco, tenía que haber vivido más, por lo menos, para dar un empuje a la música jazz.
Bueno, por aquella época 71 años eran bastantes.
Bueno, pero si es mejor, mejor.
Sí. Bueno, gracias por vuestras aportaciones, compañeros, sobre todo la tuya, Gustavo. Y seguimos con unos minutos musicales.
Pues mira.
Oye, Raúl.
No, blues no. Pero después, ¿con qué vamos? ¿Con David, te parece?
No, con actualidad.
¿Con actualidad?
Con actualidad.
Bueno, pues voy a poner una sección que iba para David. Pero como ha pillado el toro.
Oye, que Félix no tiene micrófono. No, o se le oye de ahí.
Se lo oye por aquí.
Bueno, voy a poner una canción de una persona totalmente desconocida. Que
no tiene que ver nada con esto, ¿no?
Que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver con la sección de David de hoy. Así que escuchad la canción y a ver si sabéis por dónde van los tiros. ¿Vale? Aquí. Hala, os lazo. Historia.
Bueno, pues seguimos con nuestra Monse, que con su sección de actualidad. ¿Y qué hay de nuevo, Monse, en tu sección?
Bueno, pues según parece, ahora mismo están hablando de los papeles de Panamá. Están implicados ahora más de una persona. Está implicada Rita Barberá, por ejemplo. También sacaron a Bertín Noborne. Y bueno, parece ser que de los papeles de Panamá deben ser de escritos o documentos impresos de dinero que tengan de blanqueo. Creo que va por ahí los tiros, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, no sé si te has enterado, Monse, de lo del gran genio este parapléjico. ¿Cómo se llamaba? Este gran genio parapléjico. Sí, que acaba de salir en las noticias con un invento para ver vida en la Tierra. Y sería nano.
No, ver vida en otro planeta, más bien.
En otro planeta. Otros planetas, fuera de la Tierra.
Claro, claro.
Sí, que se me da un poco la pinza.
Stephen King? No.
Stephen Hawking.
Eso, Stephen Hawking.
Que va a mandar nanochips a fuera de la Tierra para ver si encuentran vida. ¿Lo has oído?
Lo tienen que investigar. Quieren aportar dinero porque no les ha parecido mala idea. Y a ver qué sale del proyecto. Pero todavía es algo que está en el aire.
Un empresario dice que va a aportar más de 8.000 euros en el proyecto.
Dice que le ha gustado la idea y que puede ser factible.
Además dice que por lo visto los nanochi eso va con más velocidad que un satélite normal, ¿no?
Yo lo que no veo es que envíe energía desde la Tierra. Lo veo difícil, porque hay muchos obstáculos. Es lo que más me ha chocado.
Sí, a mí me choca que inviertan tanto en fuera del universo cuando hay tantos problemas en la Tierra.
Pues sí.
¿Será porque estamos destrozando la Tierra y está que buscar algún otro lugar para poder habitar los seres que nos sucedan?
Bueno, pues gracias por vuestras aportaciones, os doy la tuya, Monse. Y seguimos con Guido y su planeta jurásico.
Sí que tengo música.
No
tengo música. Pues no tengo música, así que Guido, adelante.
Vale.
Podemos poner cualquiera, ¿no? Digo, pues una vieja, ¿qué?
Hombre, déjame parar.
Bueno, esta no es. Bueno, un poquito de la época seguro, ¿no?
Muy buenas tardes, radio oyentes. Soy Guido y a continuación voy a continuar el programa con mi sección Planeta Jurásico. Pues bien, como ya saben, pues los dinosaurios, como cualquier tipo de mamífero, ¿no?, de animales que hay en la actualidad, pues tienden el riesgo a contraer enfermedades, ¿no? En aquella época también las había, ¿no?, enfermedades que padecían estos animales prehistóricos. Pero lo que no se sabe con seguridad es qué clase de enfermedades tenían, si era producida por algún tipo de virus o bacteria. Es que, claro, los científicos, los paleontólogos no sabrían reconocer qué tipo de enfermedades les producían a los dinosaurios, ¿no? Pero desde luego que, como cualquier otro mamífero, pues las tenían. Incluso se ha llegado a cuestionar mucho eh, 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 este método, ¿no?, de visualizar las cosas. Y dice, claro, se ha cuestionado esta opinión, esta idea, pues de que se la ha cuestionado muchísimo, porque afirman algunos que, bueno, que no precisamente tuvo que haber sido el meteorito lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios, sino que posiblemente una enfermedad, alguna pandemia, una enfermedad como hoy se conoce actualmente como el ébola, ¿no?, que nos da a los seres humanos, pues equivaldría a sí mismo en aquella época una enfermedad pues muy grave, con unos síntomas, pues claro, síntomas catastróficos, ¿no? O sea, que podrían haberles ocasionado la muerte, seguramente a una epidemia, ¿no?, de estas que se generan, ¿no? Pero claro, no hay indicios, claro, no han dejado orígenes, ¿no?, de las enfermedades que hace 65 millones de años habían en aquella época, ¿no? Entonces, claro, en la época de los dinosaurios, pues claro, no había médicos, ¿no? O sea, que médicos de animales que vendrían siendo, claro, veterinarios, ¿no? Entonces, claro, en esa época no existían esas cosas. Y bueno, lo que sí se podría comprobar es con algún tipo de certeza, claro, si en verdad, claro, los dinosaurios tenían algún tipo de mecanismo de defensa. Claro que tenían defensas como cualquier ser vivo, pero desde luego que no se sabe con seguridad si la mayoría o algunos eran más vulnerables que otros en ese sentido al contraer un tipo de virus, de enfermedad, ¿no?, que les produjo en aquella época la muerte, ¿no? Claro, se están estudiando, algunos estudios dicen que, bueno, que podrían haber existido muchas clases de enfermedades que les produjo la muerte en el acto, ¿no? Y bueno, pues como aquí en esta época, claro, como le suelen dar a los perros el moquillo y ese tipo de cosas, pues también en aquella época están estudiando, están averiguando si hubiera sido posible que muchos o pocos animales prehistóricos pues se hayan extinguido pues debido a un virus letal, ¿no? Entonces, claro, los científicos han descartado del momento esta probabilidad, otros no la descartan. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que, bueno, es que en aquella época, hace millones de años, pues algunos dinosaurios pues eran un poco más autovulnerables, ¿no?, a ciertas enfermedades que otros, ¿no? Claro, otros cuando la contraían pues eran más susceptibles, ¿no?, debido a que tenían otro tipo de metabolismo. No todos los dinosaurios tenían la capacidad de tener en su organismo autodefensas, ¿no? O sea, se pudo haber dado el caso que otros eran más vulnerables, ¿no? Y bueno, se dice que posiblemente el Tyrannosaurus rex, aunque parezca mentira, debido a su corpulencia, a su envergadura, pues se dice que pudo haber sido, está entre la lista de los más vulnerables reptiles prehistóricos en aquella época que podría haber padecido esta enfermedad. Y claro, se cuenta que algunos de su especie, pues claro, al contraerla, pues a eso posiblemente se debía no su extinción, sino, como se dice, su muerte en el acto, ¿no? Claro. Y bueno, pues de eso precisamente se trata, ¿no? Entonces, claro, las células de estos animales, al no producir hormonas, ¿no?, que facilitaran las defensas en su organismo, pues posiblemente al no tener defensas para las suficientes células, ¿no?, que contrarrestaran que pudieran contrarrestar los efectos nocivos, claro, de la enfermedad, sea grave o no lo sea, pues claro, les hubieran causado la muerte en el acto. Y bueno, y para pasar a otro tema, finalmente, bueno, tengo pues una noticia que darles un poco curiosa, de que, bueno, acerca de los leones de las cavernas. O sea, leones prehistóricos, ¿no? Al igual que el megalodón, pues a este se lo llama por su nombre de pila, megaleón, que sería, claro, un león prehistórico, pero con la diferencia que era era pues tres veces más grande que los leones actuales que hay en la sabana africana.
¿Te quería hacer una pregunta, Guido? ¿Tan corpulento es el cuerpo del tiranosaurios?
Sí, ¿por qué?
No, curiosidad, simplemente. No lo sabía.
Está el tiranosaurio rex y el alosaurus, que son muy parecidos entre los dos.
No, pero es que no son tan parecidos, Gustavo, y el tiranosaurus rex no era del, o sea, está considerado entre uno de los más feroces, pero no era el más feroz de aquella época, o sea, los había muchos más, que no sabría cómo decírtelo, o sea, pero los había más, que eran muchos más feroces y agresivos y letales a la hora de atacar a sus víctimas. Entonces, claro, está considerado entre los más letales, pero no es precisamente el más peligroso, o sea, claro. O sea, y bueno, como ya lo iba diciendo antes, los leones prehistóricos, pues, los leones de las cavernas que habitaban, ¿no? Hace exactamente 30 millones de años, esta especie de león prehistórico, de león prehistórico, pues claro, pues, como ya lo había dicho antes, era tres veces más grande que los leones actuales. Y bueno, se dice que, claro, un científico que viajó al África se dio cuenta de que bueno, algo pasaba, algo raro sucedía unos kilómetros más adelante de la sabana africana. Esto sucedió en los años 1800, no me acuerdo así con precisión, tal vez en el año 1870, claro. Habían quedado indicios, ¿no?, orígenes de estos leones prehistóricos, y bueno, él se aventuró, él decidió tomar la iniciativa y aventurarse tierra adentro. O sea, en aquella época, claro, se cuenta que todavía existían estos leones prehistóricos con características, claro, similares a los leones actuales, de los leones comunes y corrientes, pero con la peculiaridad que eran tres veces más grandes, tres veces más feroces. Que no tenían melena, el macho no tenía melena, y bueno, y que claro, el pelaje era un poco más áspero, ¿no? Claro, y desde luego, pues claro, el color del pelaje era totalmente distinto al de los leones de hoy en día. Y bueno, se aventuró, se metió tierra más adentro de África, y claro, pues pensaba que se trataba de comentarios, ¿no?, de un mito o de una leyenda, y cuando no era así, existían en realidad estos leones prehistóricos, leones de las cavernas, y no se sabe por qué motivo, por qué razón habrían sobrevivido. Claro, si de hecho hace 30 millones de años existían y en la actualidad, en aquellos tiempos, pues claro, ¿cómo llegaron a subsistir, a sobrevivir, ¿no? Y efectivamente, pues, él lo comprobó, decidió comprobarlo, y era verdad, que no eran charlatanerías, no eran ni cuentos, ni mucho menos una leyenda, ¿no? Que esos animales eran reales, existían. Y claro, al toparse, claro, con tres de ellos, pues claro, desde luego, pues claro, a él le entró mucha curiosidad y efectivamente encontró una manada de estos leones prehistóricos que eran más feroces, ¿no? Y más letales a la hora de atacar que los leones de hoy en día. Y bueno, pues él se llevó una desagradable sorpresa porque él tenía un acompañante, claro, un guía que desde luego le ayudaba, pues, ¿no?, que hacía de acompañante, de guía, y justamente uno de estos leones lo atacó y lo mató, ¿no? Lo mató. Entonces cayó muerto, y claro, desde luego que a él le produjo mucho susto, ¿no? Y desde luego que él pudo salir con vida, él pudo ocultarse, ¿no? No se sabe cómo pudo escapar del ataque brutal de estos mamíferos prehistóricos. Y bueno, Lo que se cuenta es, claro, que se, no sé cómo lo hizo, que se trepó a un árbol y madre mía, pues bueno, el león de las cavernas no pudo hacerle ningún daño porque el árbol estaba muy, muy alto, ¿no? Entonces, claro, él esperó a que se cansara y efectivamente cuando el león se retiró, pues se dirigió hacia su manada, pues, ¿no? Y él podía observar de lejos cómo se iba alejando, ¿no? Y se iba acercando más a la manada. Y bueno, eso fue lo que más le intrigó. Y cuando le preguntaron después, cuando regresó con vida, él dijo que efectivamente no era una leyenda. Esos leones existían en la vida real. Pero claro, las cavernas se dice que aún existen. Y desde luego que algunos científicos, alguno que otro científico chalado se ha atrevido pues a hacer un reportaje pues y entrar en una de las cavernas y ha escuchado incluso rugidos, ¿no? Rugidos de leones, pero que no eran en comparación con los rugidos de los leones en la actualidad, pues parecerían que, qué sé yo, maullidos de gatos. Eran rugidos pues muy potentes, ¿no? Tú los escucharías, pues claro, y te mueres del susto. Y efectivamente, pues claro, se dice que dentro de las cavernas pues han podido sobrevivir estos animales prehistóricos de la extinción hace 30 millones de años, y posiblemente se cuenta de que existen ahí manadas, ahí dentro de las cavernas, cientos de, por no decir miles de estos leones que están ahí, ya viviendo dentro de esas cavernas. Y bueno, si no se han atrevido a adentrarse más a las cavernas, pues es debido al miedo, al aspecto que producía ver de cerca a estos animales salvajes, ¿no?, que eran de la prehistoria. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues yo me despido. Bueno,
también están los tigres de dientes de sable, ¿no?
Sí, Gustavo, pero eso era en otro periodo, claro.
Ah, ¿qué periodo era? ¿El tigre de...?
Después de la extinción de los dinosaurios, claro. Y bueno, pues cuando vivía el tigre de dientes de sable ya no había dinosaurios, quedaban los mamíferos, pero eso ya no tiene nada que ver, claro, una cosa con la otra. Y bueno, pues eso es todo. Si no hay más preguntas, me despido. Hasta la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias.
Y pasamos a los inventos de David. David, ¿qué nos vas a aportar hoy?
Pues vamos a ver qué aporta. Bueno, hemos puesto una canción, ¿no? Voy a poner el micro, fíjate qué cosa. Que decía que hemos puesto una canción sobre eso. A ver si la gente puede escribir, aunque sea al correo de la asociación, a ver si había adivinado de qué iba a hablar David, ¿no? O que nos llamara. Dejamos un momento ahí de música. Antes.
Mete la cuña, anda.
Bueno, ya estamos yo ahí para...
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. La bicicleta. La bicicleta, coloquialmente llamada bici, es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, es decir, por el propio viajero. La propulsión humana sucede al girar con las piernas la caja de los pedales, que a través de una cadena hace girar un piñón que a su vez hace girar la rueda trasera sobre el pavimento. La paternidad de la bicicleta se atribuye al barón Karl Drais, inventor alemán nacido en 1785. Se debe recordar que esta primera bici no tenía pedales. En 1830 se inventa una bici con pedales muy cerca de la rueda delantera y nada que ver con las actuales. La inventa Thomas Michael, Escocia. En 1860 se inventa la bicicleta con cadena y pedales. La inventa Pierre Michaux, francés, en 1870. En 1870 se inventa una bici con rueda delantera alta y grande. La inventa James Stiles, Francia. La primera bicicleta fiable se inventa en 1885 y la inventa John Kent Stanley, inglés. Más tarde se inventaría la bicicleta de pista, 1960, y a mediados de 1970 la mountain bike. En la actualidad, la bicicleta que tiene mayor aceptación por la sociedad que le gusta ejercitar su cuerpo es la mountain bike. La diferencia entre esta bici y una de pista consiste en la anchura de la rueda, pues la mountain bike está preparada para ir por caminos en el campo sin problemas. Las partes de una bicicleta son ruedas, cuadro, freno delantero, freno trasero, cambio de piñones, cambio de platos, llantas, sillín, manillar, potencia, dirección, horquilla, cámara, amortiguador delantero, amortiguador trasero. Al lado de los pedales están los platos, que suelen ser tres y se cambian desde el manillar, unidos por la cadena que gira a la vez que los pedales, para en el otro extremo giren los piñones que están en la rueda y esta gire para moverse. En la actualidad se podría decir que si vas con plato con pocos dientes, lleves piñón alto, y si vas con plato grande, lleves piñón pequeño. Y este es el invento de hoy. ¿Qué os parece?
Pues muy bien.
Gracias por
tu... Me ha parecido curioso que la bicicleta de pista 1960 y la mountain bike ponía Estados Unidos, pero no ponía el inventor. Me ha parecido curioso.
Es curioso, sí.
Ah. Pues... Aquí todo el mundo tiene bicicleta, ¿no?
Yo no sé montar en bicicleta.
¿No sabes montar?
No, no pude.
No, ni yo tampoco tengo.
Yo monto bicicleta.
Yo sabía montar, no sé si me acordaré, pero sabía montar.
En tus tiempos, ¿no?
Sí.
Ay, sí, sí.
Ay, cuando yo era joven. Bueno, pues Raúl, bueno. ¿Tienes preparados minutos musicales?
Venga, va. Vamos para allá. A ver si quieres arrancar. Venga, va. Vamos para allá. Que por cierto, este...
¿De dónde es esa canción? ¿A vosotros os suena esa canción con alguna relación?
De la vuelta a España de la ciclista.
Bueno, vamos con la Eurovisión también. Vamos con nadie que...
Edurne.
Que me han dicho por ahí que sí cobro por poner las canciones. Así que...
Nada, te voy a cobrar yo a ti por poner la canción en paz.
Lo que tus ojos ya no dejan ver. Tal vez soy exactamente lo que tú no puedes ser. Soy el querer aquel de un niño que se muestra tal y como es. Soy el valor, la fe que tiene el
Bueno, y ahora nuestro querido amigo Felisuco con sus momentos mentales.
Momentos mentales, Félix Ramos. Buenas tardes, queridos oyentes, compañeros. No he podido asistir estos días de radio, lo siento mucho. He estado en el Comité Autonómico de Usuarios y se ha denominado Comité Autonómico de Usuarios de Salud Mental y Familiares. Y yo desde aquí quería tirar un tirón de oreja a usuarios y familiares para que fueran a los actos que hace la asociación, que la asociación se va a venir abajo.
Esperemos que no.
Ahí estamos nosotros para dar el callo, para ir a los actos que se hacen. Ya salió un presidente del Comité Autonómico de Usuarios, que se llama José Castanedo de Amafe, y es el presidente del Comité Autonómico. Y bueno, hemos estado 2 días allí. El tercero ha sido un evento que hemos ido a una asociación, a SAN, y nos ha enriquecido mucho porque había mucha participación. Por eso digo yo que hay que tener participación en las asociaciones. Bueno, y sin más preámbulos, voy a ir por mi sección. Pues se llama, esto lo he titulado yo, Trastornos, Costumbres y Demás Acciones. Una persona puede sufrir más de un trastorno o costumbre a la vez. Y en los peores casos, cuando desaparece uno, surge otro o se queda permanentemente el mismo. Cuando son ya habituales, se presentan hasta ya situaciones relajadas, de modo que pueden relacionarse con actividades cotidianas o concretas, como puede ser ver la televisión, o maquillarse, o ir al dentista. Pero también se pueden tener hábitos, conductas, o tic, o abandonarse, o demasiado, obsesionarse también con demasiadas cosas, con algún tema en concreto o abstracto, o acordarse de fechas señaladas, o relacionarse con ciertas costumbres deshabituales, coleccionar artículos. Eso me toca a mí, yo colecciono artículos. Es conveniente tomar medidas cuando estos movimientos o pensamientos o acciones involuntarias se repiten muchas veces, o si aparecen diversos tics o ideas o compulsiones en una misma secuencia, o en aquellos casos que impiden por cualquier motivo hacer una acción determinada o hacer gestos o mirar muy como pidiendo a la aprobación de los demás. Puede ser una habituación de un mal pensamiento o una costumbre. En estas situaciones, para que el problema no vaya más, conviene recurrir entonces a unas técnicas aconsejadas por expertos o hechas por uno mismo, que se puede dar cuenta cuando está haciendo tics o movimientos repetitivos, se puede dar cuenta de que lo está haciendo y no hacerlos, o intentar no hacerlos. Yo voy a decir un caso en mi caso. Yo hacía movimientos, costumbres, de pensamientos retóricos y hacía compulsiones. No sé si alguno de vosotros os ha pasado alguna vez alguna cosa de esta, de exteriorizar algún comportamiento o alguna actuación, o habéis conocido a alguien.
Yo misma alguna vez, no hablaba en voz alta, pero sí gesticulaba cuando pensaba, gesticulaba los labios. Y, por ejemplo, tenía la manía de coleccionar bolsas y cajas bonitas. Llenaba el armario, mi madre me tenía que poner un toque ahí.
Sí, es un hábito, una costumbre también, una compulsión.
Bueno.
Yo he coleccionado, sigo coleccionando móviles, llaveros. Bueno, los llaveros ya no sé dónde ponerlos. Los móviles los tengo debajo de una mesa que tiene un hueco muy grande. Antes lo me dio por lo primero, cogía y compraba uno bueno y vendía los malos con los buenos. Pero luego ya me he acostumbrado y he cogido y lo he dejado. Y, por ejemplo, Óscar, ¿le conocéis a Óscar? Óscar Real.
Sí.
Bueno, pues él, concretamente él, hay dos personas más, tienen un móvil mío y se lo doy. Se lo doy porque mientras que lo puedan usar, pues yo los cargo de vez en cuando, me programo. Es una costumbre, un hábito. Me programo y de vez en cuando los cargo y los miro.
Así.
¿Y no cambia la tarjeta para llevarlos con ellos? O sea, por un tiempo, una semana cada móvil.
No, antes sí lo hacía, pero ahora ya no, porque como me he acostumbrado a WhatsApp, pues como no, los que tengo yo son antiguos, no tienen WhatsApp. No. Y entonces, pero antes sí, antes cogía, como era de Vodafone, pues tenía muchos de Vodafone.
Ah, una noticia respecto al móvil, BQ, que sí. Es una empresa española,
sí.
Dicen que ha presentado un ERE.
¿Un ERE?
Un ERE oculto.
¿Un ERE oculto?
Sí.
Vaya.
No lo he oído antes. Pero bueno, hace lo mismo, porque yo cuando estuve trabajando a los 4 o 5 años la empresa desaparece y vuelven a crear otra.
Sí, sí, sí.
A un par de años.
Eso está clarísimo.
Están un par de años los chicos sin trabajar y a un par de años aparece otra con otro nombre de la empresa y pero está para currar.
El dinero es el dinero y va buscando alicientes por todos los sitios. Lo que pasa es que siempre se queda alguien en tierra.
No,
y luego lo que iba a decir, que se queda alguien en tierra, es referente, por ejemplo, a la soledad, el desempleo, la precariedad, también le entra, y esa gente pues tiene problemas psicológicos, mucha gente, también. Y bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más.
No, ninguna pregunta más, gracias. Gracias por tu aportación, Félix.
Bueno,
comentar una cosa. No sé si sabréis, voy a decir en directo, en la Feria de Abril.
Sí, en la Feria de Abril de
¿cuándo
aquí?
¿Cuándo coincide?
Es el 20 de abril.
El miércoles que viene, ¿emitimos? ¿O no emitimos?
Yo creo que sí.
Sí.
Emitimos, ¿no?
Sí, además.
Vale.
Ya habíamos preparado, yo creo.
Ah, lo de María. Teníamos que traer lo de María también.
Claro.
Claro, claro.
La Super María.
Está en la Feria de Abril fuera. Aquí la celebramos.
Sí. Nos aquí una fiesta.
Nos traemos una sardina de casa o una lata de sardinas y la celebramos aquí.
Al vacío las sardinas.
Al vacío. Y en arengue. En arengue, que luego huele eso que falta.
Bueno, pues gracias por tu gran exposición del tema y bueno, creo que la próxima soy yo, ¿no?
Pues venga, adelante.
Gracias. Perdona, me estás interrumpiendo, cariño.
Ah, vale.
Bueno, quería decir que el cuento que voy a contar no va a ser un cuento, sino un libro. Me gustaría que os engancharéis a él. Se llama El abanico de seda, de Lisa Lee, Vivencias de mujer, y habla de un tema que es un abanico oriental entre dos mujeres que se regala en un gran ritual. Si queréis, os leo el prólogo principalmente y luego más adelante se leerá el libro.
Poquito a poquito, jefa.
Sí, pero hoy de golpe no leas el libro, ¿eh?
No, solo el prólogo. Hoy solo el prólogo. En una remota provincia de China, las mujeres crearon hace siglos un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre sí. El Nusu, aisladas de sus casas y sometidas a la férrea autoridad masculina, el Nusu era su única vía de escape. Mediante sus mensajes escritos o bordados en telas, abanicos y otros objetos, daban testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable. Y ya está, por hoy.
¿Nos podemos ir despidiendo?
Sí, nos podemos ir despidiendo.
Venga, ¿lo despedimos?
Sí, vale. Venga. Buenas tardes, radiantes, y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sobre todo a ti, Raúl y María.
Hasta la semana que viene. Hasta
pronto. Buenas noches. Que duerman bien.
Miércoles, hasta la próxima. Día 20.
Cuídense mucho.